Bueno, como decíamos hace un minuto o dos, buenos días a todas y a todos. Venimos, me imagino, con el afán de enriquecernos, ante todo y sobre todo de compartir vivencias que gravitan en torno a un tema que a todos nos puede interpelar. El tema lo conoce ya con los programas, tiene como título genérico la resurrección. Pero a la hora de bucear en él, inmediatamente afloran un sinfín de aspectos, de encuadres, de enfoques que paulatinamente se impone desglosar. La resurrección es una doctrina elaborada por una serie de religiones, concretamente la judía y después la cristiana. Es una doctrina elaborada por una serie de religiones cuyo objetivo se cifra en garantizar a los creyentes que después de morir nos vamos a encontrar con algo tremendamente bello. Dicho de otra forma, la doctrina de la resurreccionista intenta despejar de alguna forma las incógnitas que se ciernen en torno al más allá. Toda doctrina ha sido elaborada por los seres humanos. Nosotros, los católicos cristianos, decimos que para elaborar la doctrina resurreccionista hemos contado siempre con la ayuda incuestionable de Dios. Pero exactamente lo mismo rubrican los hindúes al presentarnos su doctrina en torno a la reencarnación. ¿Qué decir al respecto? Esas doctrinas intentan serenar al creyente para que al contemplar el horizonte del más allá lo pueda ver con serenidad, con el espíritu sosegado, ahuyentando toda angustia, toda zozobra. Una doctrina, cual es el caso de la resurrección, tan sólida, coherente y consistente, no se pone en pie de la noche a la mañana. Requiere muchos siglos de reflexión. Y vamos a ver, pienso yo al menos, cómo resulta sugestivo recorrer el proceso realizado por el ser humano hasta el momento en el cual logró, nosotros decimos, con la ayuda de Dios, poner en pie esa fascinante doctrina resurreccionista. Mas para ello se impone, siempre suele ocurrir igual, retrotraerse a los orígenes, a los albores de la humanidad. Según los científicos, nos tendremos que fiar de ellos, según los científicos, el ser humano lleva de 2 a 3 millones de años dando tumbos sobre el planeta Tierra. ¿Qué pensaron nuestros primeros ancestros? Nunca lo podremos saber. No hay datos, no escribieron nada, no consignaron nada de su forma de pensar. Por ende, nunca conseguiremos saber cuándo el ser humano ha comenzado a dejar vestigios de lo que él pensaba y de lo que él creía. La respuesta la encontramos en el Paleolítico Superior. Dicho de otra forma, en una época que se remonta a unos 60.000 años. Ya entonces en algunas piedras escribieron algo, dibujaron algo y al hacerlo consignaron un una parte casi ínfima del complejo mundo de sus convicciones y de sus creencias. Por lo que podemos aglutinar, no resulta osado suscribir ni afirmar que el hombre del Paleolítico tenía un sentido religioso muy profundo, para no llamarnos a engaño. No es lo mismo hablar de religión que aludir al sentido religioso. Este implica una vivencia interior del ser humano que a la hora de dar sentido a su vida precisa la ayuda de lo trascendente. En cambio, la religión es una elaboración más o menos coherente que intenta canalizar la andadura de los creyentes para que vaya proyectada directamente hacia Dios. Mucho antes de que afloraran las religiones, contactamos con el sentido religioso de la humanidad. Y allá en la época del Paleolítico, sabemos que de alguna forma albergaba la convicción de que en el momento de la muerte no se terminaba todo. Las grandes preguntas que el hombre se ha hecho desde siempre son las mismas. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Estos interrogantes no han cesado de hurgar en la conciencia del ser humano. En lo que concierne a la segunda, ¿a dónde voy?, entra en juego la inquietud cifrada en lo que sucede después del óbito. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Lo sabemos hoy tras 60.000 años de historia? Curiosamente, nos han consignado algunas creencias dibujadas en unas tablillas de arcilla que técnicamente se conocen con el nombre de tirungas. Y en esas tirungas o en esas tablillas otros las podrán considerar tótems. Vemos esculpida la imagen de algún animal, de algún mineral, sobre todo del tema de los animales. Y ello indica que a esos animales los consideraban de rango superior, tan es así que acababan convirtiéndolos en los protectores de la familia, del clan, de la fratría o de la tribu. Para poner un ejemplo concreto, una serie determinada de tirungas podía tener dibujado un conejo. Ello implicaba la divinización de los conejos. Quienes conformaban una familia, posiblemente un clan, a veces una fratría o incluso una tribu, compartían la firme creencia de que los conejos elevados al rango divino les iban a proteger. Y si se topaban con algún problema, se aferraban a sus tirungas, tanto que poco a poco afloraron lo que hoy llamaríamos santuarios. Es decir, se recogían las tirungas que circulaban por la familia, por el clan, por la fratría o por la tribu, y se colocaban todas en un mismo lugar. Ese lugar recibiría hoy automáticamente el nombre de santuario. Cuando alguien se acercaba a él, tenía clara la convicción de que contactaba con el mundo de lo luminoso. Pero a la hora de la verdad, estos tótems, estas tirungas, que normalmente se asociaban con un animal, un conejo, un tigre, un leopardo, un león. ¿Qué tienen que ver con el mundo del más allá? Se pensaba que de alguna forma estaban relacionados esos tótems con los espíritus de los antepasados, ante los cuales se sentía una profundísima devoción. Por una parte, arropada en el miedo, no se vayan a enojar. Por otra parte, arropada en la esperanza, ojalá los logremos contentar. Los antepasados se convertían en obligada referencia en el momento de intentar infundir auténtico sentido a la vida. Esos santuarios cuajados de pirungas o de tótems quedaban automáticamente vinculada con los antepasados y se albergaba la firme convicción de que todos ellos continuaban viviendo en un mundo maravilloso. Pero ¿quiénes vivían? Los antepasados. La experiencia demostraba que en el momento de la muerte el organismo visible era llevado al sepulcro. Ese organismo no iba a sobrevivir. Pero dentro del organismo, así se lograba pensar en aquella época, todo individuo almacenaba sentimientos, afectos, ilusiones, desesperanzas, un sinfín de realidades de índole espiritual o de índole vivencial. Todo eso se pensaba que sobrevivía allende el óbito. Si un antepasado era una persona profundamente generosa, el más allá, al hollarlo, se había enriquecido con una sorprendente generosidad. Y había que intentar granjearse el beneplácito, la ayuda y la complacencia de todos esos antepasados que desde una perspectiva espiritual se creía continuaban viviendo en una dimensión del todo distinta. El culto a los antepasados es la primera manifestación del sentimiento religioso que albergaba el hombre antiguo. Tan profundo era el nexo con ellos que compartían la firme creencia de que en el momento de que un ser humano era concebido a través de lo que hoy llamamos coito, la concepción no se debía a la relación carnal entre un varón y una mujer. Ella era simplemente la referencia. Con motivo de esa relación, que no hace falta explicitar más, algún antepasado metía dentro de la mujer, de la futura madre, parte de su espíritu, parte, diríamos, de su alma, parte de su identidad. De tal forma que la vida del recién nacido iba a interpretarse como la prolongación de la vida de alguno de sus ancestros. Entre ellos los había tan grandiosos, con tal caudal de energía dentro, que podían engendrar cantidad y cantidad de vástagos, porque se pensaba que la concepción de los seres humanos se regía por estos criterios. Había que intentar por todos los medios tener muy buenas relaciones con esos antepasados, dentro de los cuales había algunos maravillosos, extraordinarios, excepcionales, y a esos se les comenzó a colocar en un ámbito distinto que con el tiempo pasaría a convertirse en el mundo de los dioses. El paso del culto a los ancestros al culto a la divinidad fue lento y gradual. No vayan a pensar, siendo así, el tema de lo divino es fruto de la reflexión humana. De modo alguno, lo que ocurre es que a los dioses los hombres los vamos descubriendo de forma lenta y gradual conforme logramos activar el rico e inagotable arsenal de nuestras propias vivencias. Durante muchísimos siglos, milenios, el ser humano se rigió por estos criterios. No había religiones vinculantes, a lo sumo, tema que explicábamos el año anterior. Podríamos aludir a la llamada religión chamánica, pero no era una religión en el sentido en el cual acostumbramos a entenderlas hoy nosotros. Para el sentimiento de aquellos hombres, el chamán se remontaba al mundo de los ancestros, algunos de los cuales quedaban paulatinamente convertidos en dioses, se enriquecían con sus conocimientos y al regresar a los hermanos les intentaban instruir. De esta manera les iban enriqueciendo la vida, les iban descorriendo el velo del más allá. La religión, que no es religión, repito, conocida con el nombre de chamánica, permaneció durante muchos milenios y el ser humano se bandeó perfectamente con ella. Llegó, no obstante, el momento, fruto de la evolución, cuando la humanidad evoluciona, lo va haciendo siempre a saltitos, no de una forma continuada. Llega el momento en el cual, al dar un salto determinado, se siente interpelada a poner en marcha una nueva forma de entender la vida. Tal ocurrió en el momento en el cual comenzaron a aflorar las religiones. Observemos, cosa que muchas veces nos pasa incluso desapercibida, que si el ser humano lleva 2 millones de años en nuestro planeta, las religiones más antiguas no sobrepasan desde el día de hoy los 8.000 años de antigüedad. Es decir, los hombres y las mujeres han podido realizar su existencia sin necesidad de acogerse a una determinada religión. Y eso ha ocurrido durante nada menos que un par de millones de años. Pero como la evolución marca un ritmo implacable, llegó el momento, les decía, en el cual el saltito cuántico indujo a preguntarse si para consolidar el nexo con ese mundo maravilloso, ¿no sería interesante poner en marcha un sistema de pensar al cual, por supuesto, se debería ajustar el sistema de vivir? Y fue entonces cuando comenzaron a aflorar lo que hoy conocemos con el nombre de religiones. La más antigua de todas, han surgido a lo largo de la historia miles y miles, y no todas han logrado sobrevivir. la más antigua de todas. La hemos de buscar en el hinduismo, el cual se apoya en los llamados libros de los Vedas. Todos ellos intentan canalizar las inquietudes del ser humano antes de que irrumpieran las religiones, para de alguna forma entendernos. El ser humano tenía claro que en el muro de enfrente se iba a topar con la muerte, pero podía encontrarse o en el rincón de allá, o en el que está en la parte opuesta, en cualquier punto de ese amplio muro que estamos contemplando. Cuando entran en las religiones, lo primero que hacen es marcar un camino, diciendo: no vayan dando tientos tumbos a derecha y a izquierda, sino intenten seguir el camino que yo les voy a marcar. Tengan la plena garantía que si lo siguen sin desviarse, conectarán con el mundo de lo sublime tras traspasar el umbral del odio. La oferta de las religiones, desde un primer momento, se antojó del todo atrayente, porque a quien no le gusta comprender que siguiendo un sendero que le van marcando, ese sendero le adentrará en la plenitud y al hacerlo será plenamente feliz. La primera de las religiones es la hinduista. La religión estructurada nace en Asia. Por una parte tenemos el hinduismo, siglos más tarde afloraría el budismo, el confucianismo, el sintoísmo y una serie interminada de ismos, todos los cuales intentan marcar al ser humano el camino que debe llevarle con pie firme al encuentro del más allá. Esas religiones que hoy decimos orientales, a la hora de poner en pie su organigrama vivencial, comparten una convicción muy firme, y es la siguiente: cuando alguien se topa con la muerte, no se adentra de inmediato en el más allá. Si no está del todo purificado, no podrá relacionarse con el mundo divino, ya que éste transpira pureza por todas partes. Entonces, ¿qué ocurre si un ser humano, después de recorrer el periplo de su existencia, al toparse con la muerte, descubre que dentro de él se almacenan una serie de impurezas? ¿Qué pasa? Que tendrá que regresar al más acá, asumir una nueva existencia como posibilidad de que en ella se consiga purificar. Eso, puesto en pie, convertido en doctrina, recibe el nombre de reencarnación. Las religiones orientales apuestan todas ellas con denuedo por el tema reencarnacionista. Se tendrán que purificar los seres humanos. Si cuando llegue el momento de la muerte, su karma, así lo llaman, mi karma soy yo con lo que he ido acumulando a lo largo de mi vida. Y si mi karma no está transparente, tendré que regresar al más acá, encarnarme en otro cuerpo, una nueva vida, para conseguirme de esta forma purificar. Y solo a través de una rueda de reencarnaciones, ellos la denominan samsara, El ser humano se irá paulatinamente purificando por dentro y llegará el momento en el cual al topar con la muerte se sentirá talmente puro que podrá adentrarse en la moksha, es decir, en la plena felicidad. La doctrina, como pueden comprender, tiene una hermosa coherencia. Lo que ocurre es que no empalma con nuestra manera concreta de entender nuestra experiencia personal. El tema de la reencarnación difícilmente será aceptado por quienes estamos dentro de la tradición bíblico-cristiana. Sin embargo, haciendo una estadística, a ojo de buen cubero, podríamos suscribir que hoy, cuando los creyentes abordan el tema del más allá, un 50% se apoyan en la religión reencarnacionista y el otro 50% nos apoyamos en la religión resurreccionista. ¿Quién tiene razón? Lo ignoro. Lo único que sí sé, eso no hay quien me lo cuestione, que estando nosotros dentro del módulo bíblico cristiano, para dar sentido a nuestras vidas tenemos que aferrarnos al tema de la resurrección. Tanto uno como otro, resurrección, guión, reencarnación, tienen sus valores y sus contravalores. La reencarnación tiene el gran valor de dar por sentado que el creyente no se juega su destino definitivo a una sola carta durante una sola vida. Nosotros, en cambio, suponemos que es así. La reencarnación abre la posibilidad de que haya varias vidas. Eso normalmente induce a la indolencia. Si yo estoy convencido que tendré varias vidas por delante y la que tengo no me sale del todo bien, tengo el peligro de cruzarme de brazos diciendo: la próxima la aprovecharé con más ahínco. Y de esta manera me sumo en la indolencia. Y ese porte, quienes conozcan la India lo habrán observado de una forma estrepitosa. Es fruto de un planteamiento religioso concreto. Nuestra religión se aferra al tema resurreccionista. Nos invita a jugárnoslo todo a una sola carta. Es decir, tú tienes dos años, 20 años, 80 años, seamos generosos, 100 años de existencia, y en ellos te tienes que labrar el más allá. Porque cuando llegue el momento de infiltrarte en él, ya no existe para ti la operación retorno. Esa doctrina que nosotros asumimos como auténtica, por una parte estimula, invita a activarse. Si yo voy a vivir 80 años y en esos tengo que labrar mi destino definitivo, cada día tiene un valor para mí. No puedo desperdiciar ni una sola época de mi existencia. Tiene un gran valor el tema del estímulo, pero tiene un inevitable riesgo. Me lo juego todo a una sola carta. Nosotros, más que cuestionar cuál de ambos enfoques es el mejor, hemos de aferrarnos al que fluye de la tradición bíblico-cristiana. Porque una vez que irrumpen las religiones, en Oriente, como les decía hace un momento, en Asia, como también les indiqué, estas no cesan de proliferar. Se han conservado del mundo antiguo unas cuantas religiones, pero el ser humano ha puesto en pie miles y miles. ¿Y por qué las demás no han logrado sobrevivir? Normalmente por una razón: por no haber consignado por escrito sus planteamientos más certeros. En general, han sobrevivido las llamadas religiones del libro, las que se anclan en literatura escrita. Tienen más visos de supervivencia, porque 500 años más tarde no tienen más que consultar un pasaje de un libro escrito en el momento de fundarse tal religión para saber cómo atenerte en lo que concierne a un punto concreto. Algunas religiones han logrado sobrevivir dentro de ese marasmo religioso, también en el Medio Oriente, en la antigua Mesopotamia, emergió un sentimiento religioso que tuvo desde los albores unos visos de singularidad. Es lo que nosotros hoy día conocemos con el nombre de religión bíblica. No perdamos de vista que nuestro gran maestro Jesús de Nazaret nació, vivió, murió dentro del ámbito de esa llamada religión bíblica. Nos interesa, por tanto, descubrir en la medida de lo posible ¿cuál es la oferta que ella hace al ser humano que intenta despejar la incógnita del más allá? Y nuestra religión bíblico-cristiana tiene una oferta maravillosa que a ti y a mí nos puede, quien lo duda, nos puede gratificar. Pero antes de continuar exponiendo el tema, me parece obligado, fuerza de la honra de él, a interrumpirme con un paréntesis breve pero emblemático. En lo que concierne al más allá, nadie sabe absolutamente nada. Dirás: es que yo me agarro a una religión. De acuerdo. ¿Sabes lo que pasa? Que al hacerlo, tú crees lo que te dice esta religión. Creerlo, lo crees. Pero saber lo que se dice saber, no sabes absolutamente nada. Sin embargo, y añado, sin haber cerrado el paréntesis, que el ser humano ha recibido de Dios no solo el flujo de la razón o de la inteligencia, sino también el inestimable tesoro de la fe. De ello se infiere que, aun cuando frente a determinados temas tú y yo debamos suscribir nuestra rotunda ignorancia desde el punto de vista racional, podamos serenar nuestras vidas diciendo que lo aceptamos con una inconmensurable fe. La fe da sentido a la vida. Yo, sin haber cerrado aún el paréntesis, les puedo garantizar, sería erróneo lo contrario, que por mucho que les hable de la resurrección, yo no sé en absoluto nada de lo que nos va a ocurrir después de la muerte. Les añado que creo firmemente que nos vamos a topar con algo maravilloso a más no poder. Yo me tengo que regir por criterios de fe, porque mi razón me puede guiar hasta el momento mismo del odio. Más allá no tiene acceso. Ahora sí, puedo cerrar el paréntesis en el cual intenté compartirles que lo que incide en el más allá, nadie sabe absolutamente nada. Pero el ser humano no tiene por qué desazonarse, habida cuenta que ha recibido de Dios el don maravilloso de la fe, activándolo, podrá dar un auténtico y genuino sentido a su existencia. El hombre bíblico así lo entendió, y a fuerza de dar tanteos en la historia, a fuerza de éxitos y de fracasos, tardando muchos años, logró poner en pie, en lo que concierne al más allá, una doctrina maravillosa, conocida con el nombre de resurrección. Pero asómbrense, si la experiencia religiosa del hombre bíblico arranca, como sugiere la Biblia, del patriarca Abraham, siglo XVII antes de Cristo, la doctrina resurreccionista solamente logró ponerse en pie un par de siglos antes de Cristo. Dicho de otra forma, para lograr elaborar esa primorosa doctrina resurreccionista, fueron necesarios 1500 años de historia vivida, de experiencia religiosa, de dinámica de fe. Una doctrina que tarda tanto en consolidarse, difícilmente se logrará desmoronar. Es una doctrina que surge acrisolada, más no poder. Hay, en cambio, otras doctrinas que emergen de la noche a la mañana, y esas, a lo mejor, no siempre tienen tanta garantía de sobrevivir. Un ejemplo, para que lo veamos con más claridad, la doctrina del limbo. ¿Cuándo emerge? Siglo IV de nuestra era. ¿Quién la elabora? Un genio maravilloso, Agustín de Hipona. ¿Fue providencial la elaboración de la doctrina del limbo? Consulta la historia de la época y ella te responderá que sí. ¿La elaboró un genio? La asumió la Iglesia, pero en el Catecismo de la Iglesia Católica, que hace años mandó publicar su santidad Juan Pablo II, se dice sin ambages que esa doctrina ya no se tiene por qué admitir, se puede arrojar a la papelera, ha dejado de ser útil. Lo fue durante un tiempo. No la tiene que ser inexorablemente para siempre. Hay doctrinas que nacen para sobrevivir a cualquier vicisitud histórica, y hay otras que intentan resolver un problema cruciante en el momento en el cual emergen. La doctrina de la resurrección tardó milenio y medio en ponerse en pie, y es muchísimo tiempo. No vayan a creer ustedes, porque si lo pensaran, por supuesto, se equivocarían de la cabeza hasta los pies. No vayan a creer ustedes que, por ejemplo, el patriarca Abraham, el gran líder hebreo Moisés, estaban convencidos que después de morir se iban a ir directamente al cielo. Eso ellos no lo podían ni siquiera percibir. en su tiempo es que las doctrinas tienen que encuadrarse dentro del módulo concreto que va forjando una determinada mentalidad. En aquel tiempo, en los tiempos de los patriarcas y en la época del Éxodo, se tenía firmísima la creencia y la convicción de que las personas al morir se iban a un lugar indefinido, a un lugar que no se podía precisar. Pero no se tenía en absoluto claro que después de la muerte se siguieran tropezando con la vida. Abraham, Moisés, se aferraban a la vida presente, la consideraban como un don de Dios, y si en algún momento se preguntaban, ¿y cuando esta vida termine, qué va a ocurrir?, se decían, eso incumbe a Dios, porque nosotros no podemos saber sobre el tema absolutamente nada. Y ello tuvo fuerzas para darles orientación, para ir llenándolos por dentro, para cuajarlos de esperanza. Se apoyaban incuestionablemente en la fuerza incontenible de Dios. Y es muy curioso a la vez consignar que en el mundo antiguo, me refiero al hinduismo y demás religiones orientales, como se pasaba del culto de los ancestros al culto a las divinidades, muchas de las cuales venían identificadas con los espíritus de los antepasados, las religiones normalmente eran politeístas, dicho de otra forma, creían en la existencia de muchos dioses. Es decir, un ancestro había sido una persona profundamente generosa al actuar desde el más allá, venía asociado con el tema de la generosidad. Y ese tema sacralizado, con el paso de los años, se fue vinculando con un ente sobrenatural, que era el propio ancestro o antepasado, elevado a la categoría de Dios. Fueron surgiendo unos dioses que prodigaban generosidad, otros dioses que activaban la justicia, otros dioses que eran expertos en tolerancia. Había un panteón enorme de divinidades. Todo ello da margen a las llamadas religiones politeístas. Fueron las que pulularon dentro de todo el mundo en la antigüedad. Salvo un caso, y ese no deja de ser interpelante: la experiencia religiosa del pueblo bíblico. Bien es verdad que en los albores el patriarca Abraham, él pone en marcha la andadura de ese pueblo, era como el resto de los humanos politeísta, creía en la existencia de muchos dioses, pero en un momento determinado, según el autor del libro del Génesis, el Dios auténtico, ese Dios a quien tú y yo adoramos y veneramos, se le manifestó, le habló. La Biblia, el relato, sugiere que le habla desde fuera, cual si entre él y Abraham se mantuviera un enriquecedor diálogo. Eso es verdad. Pero el Dios bíblico siempre habla desde dentro. En la interioridad del ser se forjan los coloquios con fuerza para dar un viraje radical a la vida. Y esa divinidad, Abraham ignoraba incluso cuál pudiera ser su nombre, le invitó a seguirla, dejando atrás el lastre del resto de los dioses. Abraham se fió de ese Dios. Ese es mi Dios. El clan X se apoyará en una serie de dioses. Que lo haga. Pero a mí me ha hablado uno. Este es mi Dios. Y a partir del momento en el cual él asume eso como realidad inconcusa, se pone a disposición incondicional de su divinidad. ¿Qué le dice ella? Ponte en marcha, déjate guiar por mí, te convertiré en padre de un pueblo muy grande. Abraham, sin saber nada, creyendo mucho, el tema de la fe, se pone en camino siguiendo las pautas que esa divinidad desde dentro, momento a momento, no le cesa de marcar. Se instala en un país, Canaán, es nómada beduina, planta una tienda en Hebrón, no tiene descendencia. Sigue confiando en ese Dios que le habla y le dice que le va a hacer padre de un gran pueblo. Nunca desfallece. Su mujer Sara, además de estéril, es menopáusica. No le importa. Él se fía de Dios. Dios puede hacer lo que los seres humanos consideramos a todas luces inviable o imposible. A través del relato de Génesis 18, donde aparecen los tres ángeles bajo el encinar de Mamre, se forja la gran revelación divina. Tu mujer, aun estando como está, engendrará al hijo de la promesa. 9 meses después, donde antes eran 2, comienzan a ser 3. Ha irrumpido un personaje. Su nombre Isaac, a través del cual se pondrá en marcha la línea de la promesa. Isaac engendrará a Jacob. Jacob tiene una cantidad enorme de hijos. La ley de la compensación. El autor bíblico nunca pierde el sentido del humor. A veces nosotros nos imaginamos a Dios tremendamente serio. ¿Por qué? Me pregunto yo. Analiza la Biblia y verás cómo en ella no falta el sentido del humor. ¿Quién se lo infunde? La revelación del propio Dios a través del sentido del humor aflora lo que les decía, la ley de la compensación. Así como a Abraham le costó Dios y ayuda el que su esposa tuviera un descendiente, a su nieto Jacob casi le acaban por sobrar. Tiene una esposa, tiene otra esposa, tiene una concubina, tiene otra concubina, y entre todas se ponen a trabajar porque tenían que darle 12 hijos varones, las mujeres. En aquella cultura, con perdón de las presentes, no llegaban a contar. Y una vez que se ha logrado poner en pie el número de los 12, queda justificada la doctrina, la historia de las 12 tribus, las famosas 12 tribus de Israel, que topan con las vicisitudes de Egipto, conocen el amargo sabor de la esclavitud, la liberación viene liderada por Moisés, le lleva a la tierra prometida, donde de alguna forma ese Dios de Abraham se va a cuidar para que ellos no les falte absolutamente nada. Antes de ofrecerle la tierra prometida, el Dios de Abraham se manifiesta a Moisés y le dices, mira, yo soy tu Dios, ¿eh? Yo soy tu Dios. Y vosotros sois mi pueblo. Vamos a poner las cosas en claro, el tema de la alianza. Si vosotros no me falláis a mí, yo jamás os fallaré a vosotros. El pueblo tiene que depositar confianza en Dios. Y Dios, como contrapartida, se compromete a infundirle su energía y su fuerza. ¿Qué ocurre? La historia del pueblo es un espejo en el cual nos podemos contemplar para descubrir la tuya y la mía. El pueblo desde el primer momento comienza a ser fiel en infidelidades. Al ser humano le cuesta muy poco, y es honesto en el momento de actuar así, le cuesta muy poco en adquirir un profundo compromiso. Pero a la primera de cambio, la vida se encarga de que se llegue a olvidar. Y por eso, el pueblo antiguo, el pueblo moderno, tú y yo, tenemos en común el hecho de ser fiel en nuestras pequeñas infidelidades. Eso viene reflejado en la historia bíblica. Después de que Moisés, en nombre de la colectividad, le dice, de acuerdo, nosotros nos fiaremos de ti y tú nos vas a proteger. Cuando baja del monte, constata que los israelitas están dando culto a aquel famoso becerro de oro. El tema de la infidelidad aflora de inmediato. Es consustancial al hombre. Todo ello no es para desánimo, al contrario, es para tener las cosas claras, y si en un momento determinado a ti y a mí nos ocurre algo semejante, lo único que nos resta es levantar nuestra cabeza, seguir haciendo camino sabiendo que Dios no por ello nos va a abandonar. Porque lo curioso es que a pesar de la alianza y a pesar de las infidelidades del pueblo, el Dios bíblico nunca se desentenderá de él, le llevará, liderará la conquista. Moisés muere en el Nebo, le va a seguir su líder Josué a través de unas campañas que se prolongará cerca de una centuria, consigue conquistar el país de los cananeos, donde se van a asentar los hijos de Israel. Ya están de alguna forma libres, ya pueden afianzar su conciencia colectiva y lo comienzan a hacer. Tienen que poner en pie una serie de doctrinas, porque un pueblo religioso necesita la apoyatura de doctrinas para lograr sobrevivir. En la época del rey Salomón lanza una mirada hacia el pasado, observa las deficiencias que logra captar en sus ancestros, pero inmediatamente lanza una mirada hacia el futuro. Ese futuro, ¿cómo lo vamos a afrontar? Dios tiene que ayudarnos, se ha comprometido a ser nuestro soporte. No nos puede abandonar. ¿Cómo va a abandonarnos Dios? De una manera insensible. Las jugarretas de Dios siempre se rigen por ese mismo método. Deja que comiencen a aflorar los profetas. Primero unos profetas que hablan pero no escriben, Elías y Eliseo, siglo 9 antes de Cristo. Y después una serie de profetas, a unos les llamamos mayores, porque escribieron un libro más gordo, y a otros les llamamos menores, porque su obra es prácticamente insignificante. No vayan a pensar que un profeta mayor sea mayor que un menor. Lo que es mayor es la obra que él llegó a poner por escrito. Todo profeta tiene que llevar a término el cometido que le confía a Dios. Y a través de 500 años, la historia del profetismo, esos grandes mensajeros divinos, esos grandes portavoces de la divinidad, profeta en la Biblia, no es el que preconiza el futuro. Profeta en la Biblia es el que transmite al pueblo lo que él previamente ha recibido de Dios. Y a través de una serie considerable de profetas, en el lapso de 500 años, se van poniendo en pie una serie de doctrinas, entre ellas la que nunca cesó de acuciar: ¿qué ocurrirá con nosotros en el momento de nuestra muerte? Los profetas les comenzaron a serenar: no se desalienten, no se desanimen. Nuestra vida, dice el profetismo, es colectiva, se transmite de padres a hijos. En el momento de nuestra muerte, si tú eres un padre, tu vida se va a prolongar a través de tus hijos, carnales o espirituales. Tu vida se va a transmitir en el futuro a través de tus hijos. No te aterres pensando que cuando llegue el momento del óbito, para ti todo se va a terminar. Lo que más importa en tu dimensión personal es tu vida. La vida es lo que almacenas dentro, lo que te permite pensar, amar, odiar, tener apego, resentimiento, generosidad, no sé cuántas cosas más. Esa vida, la que llevas dentro, no se va a quebrar en el momento de morir, se va a prolongar a través de tus descendientes. Y si una mujer era estéril, un oprobio, se consideraba un castigo de Dios. Ven cómo van poco a poco encajando las doctrinas. Lo normal era que una mujer se quisiera casar para convertirse en madre y a través de ella pues ofrecer una prole en el futuro que conservara la vida de los que estaban aquí en ese momento presente. El profetismo fue el artífice de una serie de doctrinas. Una de ellas es la que, al hurgar en el más allá, acabaría poniendo en pie el tema de la resurrección. Pero como ya se nos pasó la hora, nos tenemos que detener, y en la próxima ya veremos cómo fue emergiendo esta doctrina.